Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto que esté Víctor con nosotros y Laura. Como ya saben, dijo Moy, no sé si sepan, hacemos dinámica de que todos participamos. La idea es que todos estemos comentando respecto a lo que vamos leyendo para todos edificarnos. Es enriquecedor y es muy interesante ver cómo cada uno de nosotros ve ciertas cosas diferentes dentro de la Biblia, o se da cuenta de ciertas cosas diferentes en la Biblia, y eso es lo que hace que entonces el cuerpo sea edificado, es lo que Efesios nos enseña. Estamos intentando que todos podamos comentar, que todos podamos estar participando activamente, pero cada vez somos más y se puede hacer un poquito largo. Entonces lo que vamos a hacer es que mientras vamos presentando vamos a dar espacios específicos para preguntas y para comentarios. Sí, antes era mientras vamos avanzando, levantas tu mano y puedes preguntar o puedes comentar. Ahorita les pedimos que esperen el espacio para preguntas y respuestas, preguntas y comentarios más bien, ¿sí? Y en el entretanto, pues que vayan apuntando. Si estás viendo algo y te llamó la atención y quieres comentar algo, pues que apuntes tu comentario para cuando llegue el espacio para comentar, te acuerdes, ¿sí? O apuntes tu pregunta para que cuando llegue el espacio de preguntas y comentarios, preguntes, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan que estamos empezando con algo de evangelismo. Esta es la sesión 4. En la sesión 1 vimos que ¿qué era el evangelismo? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué era el evangelismo?
El capacitar.
Ese es el trabajo del evangelista.
Ah, ok. Ah.
¿Y el evangelismo es?
Anunciar las buenas nuevas.
¿Sí? ¿Anunciar las buenas nuevas? ¿Qué más? ¿No?
O sea, no vas a compartir lo que... Pues eso no es el evangelismo.
No.
Es lo que digo, que discipulado. Vamos a tener un seguimiento donde tú vas creciendo en la palabra.
Sí, acuérdense. Y es el enfoque principal. Estamos hablando de que el evangelismo no es... Vamos a evangelizar y agarramos y nos vamos de aquí a la Plaza de Armas, hacemos un evento, alabanza, damos folletos, dos obras y luego alguien da una palabra, es evangelismo. No, evangelismo quiere decir que yo tengo que tener, tiempo con la persona para llegar a conocerla y para poder entonces estarle exponiendo el mensaje de manera clara, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos dos sets de tres palabras que conllevan el evangelismo? Las primeras tres son...
Identidad, misión y llamado.
Yo tengo que asegurarme de siempre exponer la identidad, la misión y el llamado de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Cuál es su misión? ¿O cuál fue su misión? Exactamente, padecer, sufrir, resucitar, ¿sí? ¿Cuál es su llamado? Exactamente, dejar todo para seguirlo. Ese es su llamado. ¿Sí? Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niegue a sí mismo y síganme. ¿Sí? Y luego vimos otras tres palabras. ¿Las otras tres palabras eran?
Entendimiento, acuerdo y paz.
Exactamente, entendimiento. ¿Entendiste lo que te estoy explicando? ¿Estás de acuerdo con lo que te estoy explicando?
¿Y qué
vas a hacer al respecto? Entendimiento, acuerdo, impacto. Y entonces yo puedo estar seguro que estoy evangelizando cuando cumplo todo eso. No cuando hago una reunión donde haya obras y alabanza. Esa es una parte buena, no digo que no sirva, sirve, pero no es el evangelio completo. Estoy haciendo solamente una parte, ¿sí? Uh-huh. Evangelismo conlleva poder exponer de manera total el mensaje de Cristo, que no se puede hacer en 30 minutos, ni en 20 minutos, no lo puedes hacer, ¿sí? Y por último, la semana pasada vimos, ahora sí, escribí una recapitulación, ajá, el evangelio... Es un mensaje, y es un mensaje de varias partes, de varias cosas, ¿sí? Primero, vimos que el evangelio era un mensaje acerca de Dios, que teníamos que reconocer primero a Dios como creador, y por tanto, como dueño de todo lo que hay en la tierra, ¿sí? Después, es un mensaje acerca del pecado, porque el pecado es un concepto totalmente teológico, no social. Entonces, yo tengo que asegurarme de que la persona entienda que lo que está haciendo no tiene que ver con su conciencia, ni con lo moral, sino tiene que ver con que directamente Dios es el creador de todo y por tanto el dueño, y cuando yo peco me estoy revelando ante Dios, ¿sí? Después, el evangelio es un mensaje acerca de Cristo y su obra. ¿Quién es Cristo y lo que hizo, ¿sí? Y por último, el Evangelio es un mensaje de convocación al arrepentimiento y la fe, ¿sí? Y se acuerdan que en este punto de arrepentimiento y fe veíamos que es arrepentirse es volverse, pero fe es creer. Entonces no basta nada más con creer sin hacer nada al respecto, y no basta nada querer cambiar mi vida sin depender totalmente de Dios. Si yo empiezo a seguir unas reglas morales, pero no dependo de Dios para esto que sigue, entonces no ha habido fe. Ha habido arrepentimiento, pero no fe. Y si yo creo en Dios, pero mi vida no cambia, ha habido fe, pero no ha habido arrepentimiento. ¿Sí? Y entonces es un incompleto. ¿Sí? Tienen que ir ligadas. Fe y arrepentimiento van juntas. Y cuando digo que ha habido fe o ha habido arrepentimiento, es un decir, porque realmente si no hay las dos al mismo tiempo, no hay ninguna. ¿Sí? ¿Dale? Dice, Cristo nunca quiso ser discípulos solo para ser discípulos, sino que les advirtió todo lo que abarcaba el discipulado de antemano. ¿Sí? Y hay varios pasajes que podemos estudiar respecto a esto. Cristo siempre decía, o sea, el que no aborrece a padre, a madre, a hijo, a hermanos, no puede ser mi discípulo. Entonces, tú y yo tenemos que hacer eso mismo. Es importante que tú y yo expongamos el Evangelio completo, porque tristemente las iglesias hoy, hay mucha gente que considera que es cristiana, pero que cuando tú ves su vida, no ha cambiado nada. ¿Y por qué no ha cambiado nada? Porque se les ofreció un Cristo que viene a solucionar sus problemas, a que seas feliz, a que te vaya bien, a que Dios te ayude, pero tú no tienes que hacer nada. Y entonces, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿qué va a pasar con esa gente cuando llegue el día del juicio para ellos? Y deberíamos entonces dolernos si es que consideramos que no se les ha presentado el Cristo completo. Si el Cristo completo es, este es Cristo, esto es lo que hizo y esto es lo que te pide. ¿Sí? Y por último, termino con esta es la recapitulación, termino con esta cita de Jay Packer, dice, donde no hay conocimiento, no hay arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento no puede haber salvación. Donde no hay conocimiento significa que si a alguien no se le ha expuesto el evangelio completo, entonces no puede haber un arrepentimiento genuino. Y entonces no puede haber una salvación. ¿Sí? Y es importante que entonces tú y yo expongamos al Cristo completo. Si nosotros lo encerramos en tres palabras, identidad, misión y llamado, pero ya entendimos que esto es algo más extenso que nada más decir identidad, misión y llamado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la primera parte. No sé si alguien quisiera comentar algo o preguntar. Es nada más una recapitulación de lo de la semana pasada. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo respecto a esto? ¿Todo bien? Muy bien. Vámonos entonces ahora sí a lo de hoy. Hoy vamos a ver que cuando compartimos el Evangelio, está cortito hoy, gracias a Dios, vamos a encontrar hostilidad y vamos a encontrar hambruna. Sí, y Cristo nos lo advierte. Entonces, estamos leyendo 1 Pedro 3, 15 al 17, y dice, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de vuestra buena conducta, de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, generalmente tú y yo cuando leemos esto, dice, pero háganlo con mansedumbre, preparados para presentar defensa ante todo el que les demande. Y cuando lo lees, se entiende como que alguien va a venir y te va a decir, oye, a ver, explícame tu fe. Pero Primera de Pedro se escribe a la iglesia en la época de la persecución de Nerón. Si se acuerdan, Nerón estaba medio... estaba mal de la cabeza, supongo. Nerón decide quemar la parte principal de Roma. Y cuando la gente se da cuenta que fue Nerón dice, no, fueron los cristianos. Y como ya había un sentimiento de rechazo de los cristianos, toda la gente se va encima de los cristianos. Pablo muere bajo Nerón, en martirio. Se cree que para cuando Pedro escribe esto, Pablo ya fue martirizado. ¿Sí? Y Pedro muere bajo Nerón, martirizado. Entonces, ¿cuál es el contexto de la iglesia a la que Pedro le está diciendo, hey, si alguien te demanda razón, tienes que estar preparado? No es un contexto de, oye, fíjate que el otro día estaba pensando en tu fe cristiana y quería saber ¿De qué se trata? Sí, platícame. No, no es ese contexto, es un contexto de persecución intensa, dura, fuerte. Pero entonces, Pedro, en este pasaje muy chiquito, da unas claves que me parecen súper importantes para ti y para mí. Estar preparados para presentar defensa es santificar a Cristo. Si te fijaste en el pasaje, dice: santifiquen a Cristo en vuestros corazones, estando preparados. Entonces, si tú y yo vamos a tomar la decisión de santificar a Cristo en nuestros corazones, esto demanda que nos preparemos para presentar defensa. Yo creo que no estamos bajo persecución ahorita, en el sentido de que nadie nos anda buscando para matarnos. Pero la verdad es que si de repente dices cualquier cosa cristiana, no, es que Dios hizo hombre y mujer, o el matrimonio debe ser hombre y mujer, y ¡fasa! ¿Cómo se te ocurre? ¡Ay! Y estamos en ese ambiente donde no puedes decir lo que la Biblia dice, porque sabes que cuando lo expongas, todo va a ser acá de ¡ah!
Pero,
sí, y estás mal, ni sabes, Biblia machista. Y entonces, si nos encontramos en un ambiente de cierta opresión social. Y tú y yo, si queremos santificar a Cristo en nuestros corazones, debemos estar preparados para presentar defensa. ¿Sí? Segundo, regresa. Esa defensa se debe hacer, me faltó una R, con mansedumbre, reverencia y buena conciencia. ¿Sí? Y creo que esto es lo más importante. Mansedumbre, reverencia y buena conciencia. Una cosa importante es que la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra reverencia también la puede intercambiar por temor. ¿Sí? Y esto no habla de temor a los hombres, ¿sí? Sino que siempre que yo estoy exponiendo el Evangelio, estoy hablando de parte de Dios. Y yo tengo que hacerlo con reverencia. Tengo que hacerlo con mansedumbre. Yo no puedo convencer a nadie, no importa qué tan estudiado esté, qué tan pro sea, cuántos libros haya leído, no puedo convencer a nadie. Y tercero, lo debo hacer con buena conciencia. ¿Alguien me puede leer Hebreos 13:18, por favor? Adelante. Sí, el 18 nada más.
Orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo.
¿Qué entendemos por buena conciencia?
Ahí yo creo que es, tiene que ver con conocimiento.
No.
En esa paz con Dios, o sea, tener el testimonio de Dios en
su. Exactamente, buena conciencia quiere decir que yo sé que me he conducido de la manera que Dios me lo demanda, ¿sí? Para los de la iglesia y para los de afuera. Entonces, ahí hay tres cosas que tú y yo tenemos que cumplir para poder presentar defensa: ser mansos, ser reverentes y tener buen testimonio, o sea, ser de buena conciencia. Porque muchas veces leemos miles de millones de libros y no sabemos la Biblia al derecho y al revés y versículos y todo, y queremos con eso convencer a todo el mundo, pero la parte de la buena conciencia, esa como que pues es que pues soy pecador, o sea, pues me equivoco también, y sí, ciertamente soy pecador y me equivoco, eso es cierto, pero eso no me exime de tener que tener una buena conciencia, ¿sí? Esto es Juan 15:18-19. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, en primera de Juan, que se escribe al mismo tiempo que esta carta de Juan, vemos que Juan advierte al mundo, a la iglesia, que si empiezan a tener una aceptación por parte del mundo, es un foco rojo. Tienes que tener cuidado. Si lo que empiezas a predicar y a enseñar y lo que haces dentro de la iglesia como comunidad, el mundo lo empieza a aceptar, empieza a decir, pues sí, sí me gusta, está padre, mira, vamos, y sin tener que venir a un arrepentimiento, ese es un foco rojo. El mundo no puede estar de acuerdo, o sea, no puede en el sentido de que la Biblia dice que no puede. Es imposible para el mundo estar de acuerdo con lo que Dios pide, ¿sí? Y entonces tenemos que entender que cuando tú y yo expongamos el Evangelio como es, va a haber hostilidad, va a haber esta parte de aborrecernos, ¿sí? De rechazarnos. somos llamados a ser testigos, aún como duela, como ovejas en medio de lobos. Y esta es una parte que yo creo que muchas veces no hacemos en todo el sentido de la palabra. Yo creo que todos aquí compartimos que somos cristianos, nadie es de la secreta, o sea, nadie anda ahí como que, ah, que no sepa que soy cristiano. Pero luego muchas veces nos da un poco de no, pero es que no le puedo decir eso porque qué tal que me deja hablar, o qué tal que pierdo su amistad, o qué tal que, sí, o sea, qué va a pasar cuando yo le exponga, o sea, yo le diga, ¿sabes qué? Es que con amor, con mansedumbre, con reverencia, con buena conciencia, yo le diga, es que, ¿sabes qué? Aquí en la Biblia dice esto y esto y esto, o sea, no te lo digo así como que tal, no, o sea, te lo estoy exponiendo en amor, ¿sí? Y a lo mejor otro pensamiento es, cuando yo lo exponga, lo que va a pasar es que totalmente me va a rechazar y voy a perder la relación con él, con ella, la amistad, o sea, los voy a perder, ¿sí? Pero justo Cristo tiene algo que decir a eso. Dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y hay que entender que en el Nuevo Testamento la palabra, y en el Antiguo también, aborrecer no quiere decir odiar, sino quiere decir amar menos. ¿Sí? Aborrecer quiere decir amar menos, tener en menor estima. Y entonces, cuando Cristo nos dice esto, no quiere decir que yo tengo que ver a mi esposa, ah, te aborrezco porque amo a Cristo. No, yo tengo que amar más a Cristo. Y si la Biblia me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que exponer esto, yo lo voy a exponer, aunque eso signifique que voy a perder la relación con fulanito y manganito. Ahora, un paréntesis aquí importante. No significa que voy a andar por la vida con la Biblia en la mano y, ah, tú andas mal, ¿eh? Mira, aquí en la Biblia dice que va, y tú andas mal porque aquí, porque entonces, sí, porque entonces ya no hay reverencia. Sí, ya ando yo queriendo corregir a todo el mundo que veo. Reverencia conlleva esta parte, como les decía, de temor. O sea, no puedo creerme, yo soy el top y ando corrigiendo a todo el mundo. No lo sé todo y no tengo la capacidad de cambiar a nadie, ¿sí? Y eso es importante mantenerlo en mente. Pero la relación más importante para mí es la mía con Cristo. Si exponer a Cristo significa perder a alguien, que así sea, ¿sí? Eso es lo que este versículo quiere decir. Hasta ahí. Aquí sería otra vez preguntas o comentarios que alguien quiera hacer. Estamos hablando acerca de cuando compartamos el evangelio, siempre va a haber hostilidad, ¿sí?
De este último versículo, yo creo que a mí en lo personal me ayuda a pensar en mi relación con mi familia, que puede ser el caso de varios en el que el resto de la familia no es convertido. Entonces, ¿cómo te manejas en ese caso? Entonces eso, ahorita que los ha pasado, cuando eso aborrecer, sí, entonces es algo que tenemos que trabajar más.
Sí, es exactamente esto de amar menos. O sea, por ejemplo, en tu caso, que tus hermanos no son cristianos, no significa que los vas a dar a bibliazos hasta que te odien, ¿verdad? No, pero sí, como tienes una relación, cuando veas la oportunidad y creas que ahí es, expón. Ellos quizás te van a rechazar. A lo mejor no te van a dejar de hablar porque pues eres su hermano, pero sí va a haber un rechazo. Sí. Ese creo que sería encontrar el balance, ser muy sabios.
Habíamos leído, pero no me acuerdo, igual de todos los que estudiamos, que hay como un momento en el que dentro de la iglesia decides que ya reprendiste varias veces. Y,
sí, pero eso habla acerca de los de dentro de la iglesia.
Y cuando es alguien de afuera, es hasta que...
pues hasta que te deje hablar.
Es
sí, claro, no sabes. Sí.
Porque también hay una cosa que dice que no se debe echar perlas a los puercos. Uh-huh. Y a veces, por ejemplo, en la mitad de un puerco, me ha pasado que igual saben que soy cristiana, saben cuáles son mis
principios,
sus abuelos han hablado del evangelio y así. Y de antemano me dicen, bueno, no quiero perder tu amistad, pero respeto y tú respetas como mis creencias. Y la amistad sigue, y de todas maneras, aunque no sea como explícitamente así de, oye, ¿qué estás poniendo esto? O sea, yo pongo como mi punto, ¿no? Ah, no, pues yo no comparto porque la Biblia siempre me dice tal cosa, lo digo, ¿no? Y llegó un momento en el que sí también uno piensa, bueno, esta persona definitivamente no quiere saber de Dios. yo sigo compartiendo, o sea, de manera como natural, o sea, y mientras respeten, pues está, o sea, ahí está, ¿no? Las relaciones. Pero sí, muchas veces me ha preguntado, por ejemplo, ¿no? Y de, oye, pero es que la Biblia, con de hay temas que son medio machistas, o no, que mira, que mataron a los niños, y yo le decía, bueno, yo puedo exponer mi punto de vista, ¿no? Pero también les quiero preguntar algo, o sea, ¿ustedes lo están haciendo para debatir el tema o realmente están interesadas en saberlo? Y es como ahí donde yo pienso que el Espíritu me ha dado de decir, no les voy a dar perlas, sino que, o sea, no, porque me pica perlas, ¿no? Pero como, o sea, no voy a exponer algo que para mí es así, si lo van a usar solo como para debatir o para menospreciarlo. Entonces yo le digo, si tú no estás interesada en la vida, vida eterna o realmente en Dios, pues entonces ¿por qué te interesa tanto la Biblia? Entonces ya como que digo, si realmente quieres saber, o sea, yo te puedo compartir, lo podemos hablar, pero si lo vas a usar para debatir, pues entonces yo pues ya no comparto. No sé si está bien o está mal, pero
yo creo que es subjetivo, ¿no? Cada quien, ahora sí, como tú dices, en tu forma de ser y en la relación que tienes, debes de, en oración, y como tú dices, que el Espíritu nos redarguya a saber hasta dónde, cómo, qué, pero lo que decías tú ahorita me parece correcto es, yo soy cristiano, o sea, si tú quieres quedarte aquí sabiendo que yo soy cristiano con una postura así fija, adelante, pero sabe de antemano que yo siempre que hable, pues esta es mi postura, no se va a mover, ¿sí? Entonces, esa es la parte, porque Cristo no nos dice, échalos para allá, recházalos, no. O sea, ellos te van a aborrecer a ti, ese es la advertencia, no yo a ellos. ¿Sí? Entonces, no sabría decir si es correcto o no en general, creo que es una cuestión subjetiva. Cada quien debemos de orarlo y buscar la forma de cómo voy a hacerlo, que Dios me guíe y cuándo y dónde parar, ¿no? Adelante.
Pero sí hay utilidad, o sea, porque yo cuando empecé con esto, me conocía de una manera de ser, ¿verdad? Y cuando empiezas, simplemente cuando me casé, me dio una espalda a los amigos, a la familia. Me casé y mi familia, yo siempre con mi familia. ¿Por qué? Porque me casé con la cristiana, y esa religión no vale, y etcétera, pero sí se siente peor porque estamos acostumbrados, por ejemplo, a esta región. Pero que te hagan el feo, aquí abajo, todo por ser cristiano, hay que estar harto de que lleves la Biblia. La gente que diga, ya, va a la iglesia, ya es católico, ya con eso ya.
Córtala.
Y toda la familia, y todos los amigos. Entonces, cuando vamos a trabajar, ¿no? Pues sí está difícil porque para mí, vale menos a mano, entonces empiezas a quitar estas conductas, estas cosas, están viendo, pero es cuando te atacan, te están burlando, entonces, es que. Pasa tiempo, por ejemplo, como en el caso de con nosotros, no se le murió, bueno, murió en 2006, ahí en la iglesia en 2004, 5 años, ¿cuánto pasó para el 2004? Sí, y eso, ya te estaba empezando ahí. Mi mamá todavía, sabe que me ha arrepentido, porque ya fue más difícil, porque era más fácil porque se debatía, este es fácil, porque los que debaten son fáciles, y los que No, sí. Esos son los más difíciles, los que te dan las vagas. Sí. Mi mamá es una de ellas. Y todo por quedar bien, ¿sí? Yo digo por la cuestión de la familia. Mi familia, igual sí, igual, es como la familia tuya. Pero ellos son católicos, la familia de mi papá, son católicos, referimos ahí a la religión allí. Y allí ven las cosas, algunos sí, pero tienen otras cosas que no se les quita. Pero en forma general llevan la vida como debe, como y por lo que pasa es que quieren una Virgen María, pero también ellos te rechazan, ¿sí? A veces la tibetita no va, está incómoda y en el mundo es lo mismo, y a veces, muchas veces uno quiere pasar desapercibido porque el rechazo está feo, y sí, rechazan a uno porque ese él está permite, pero ya cuando te vamos experimentando con la fuerza de Dios, Dios te va ayudando a cómo
hacerle.
Cómo hacerle, como tú estás diciendo, en la circunstancia, la palabra, y ya alguno que eso, uno que eso, lo va a ser organizando. Y hoy no todos, ¿sí? A veces de 100, más uno, y eso llega y a veces sale, pero no está fácil.
Sí, no es sencillo.
Sí,
muchas veces. Pero la buena noticia es que, bueno, sostengo que nadie quiere ya comentar, ¿verdad? La buena noticia es que junto con la hostilidad también vamos a encontrar hambruna, sí. Y entonces hay como una parte fea, pero también hay una parte que nos da cierta esperanza y que al final tienes como esa parte de decir, bueno, valió la pena, ¿verdad? La hostilidad, sí. Esto es Juan 10:27, dice, es Cristo hablando, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, 10:27. Entonces tú y yo pues en realidad no sabemos quién va a venir a Cristo, no tenemos ni la menor idea, no hay una forma de antemano saber quién se va a convertir cuando se les ponga el Evangelio. Sí. Por lo tanto yo tengo que seguir hasta que o me dejen de hablar y se vaya o algo suceda. Y quizá aún cuando esa persona me deje de hablar y se vaya, tal vez sucede. Yo quizás ya no me dé cuenta, pero en su momento puede que suceda. Si el único que sabe es Dios y a mí me corresponde nada más exponer. Sí, ese es mi llamado, exponer a Cristo completo. Sí, aun cuando signifique perder algunas cosas. Entonces, hay dos motivos principales por los cuales tú y yo debemos de evangelizar. ¿Sí? El primero es el amor de Dios manifestado hacia nosotros y la preocupación por su gloria. ¿Sí? Nuestra preocupación por su gloria. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Se acuerdan que en la reunión del miércoles de la familia, que estamos hablando del matrimonio, hablábamos de que todo lo que Dios hace es para un solo objetivo? ¿Sí se acuerdan?
Sí.
Hablamos que todo lo que Dios hace es para su gloria. ¿Sí? Y que tú y yo, como hombre y mujer, fuimos creados para su gloria. Entonces, ¿cómo lo glorificamos según lo que estudiamos el miércoles? Acoplándonos a su diseño, reconociendo su señorío. Cuando yo volteo al mundo y veo un mundo que está lleno de gente que no reconoce el señorío de Dios, estoy viendo un mundo lleno de gente que no lo está glorificando y que Dios ha creado de antemano para glorificar, porque ese es el sentido de la creación de la humanidad. Entonces yo tengo, si el amor de Dios ha sido manifestado en mi vida, va a haber una preocupación en mí de decir, es que todos deberíamos de glorificarle, porque al glorificarle encontramos paz, encontramos plenitud, encontramos gozo. Sí, y cumplimos el propósito con el cual fuimos creados. Entonces, esta es la primera. ¿Alguien me puede acompañar a Mateo 28:19, por favor? Que me ayuden a leerlo. Mateo 28:19, por favor.
Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y entonces, esta es una instrucción que no tiene cláusulas ni condicionantes, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Si el amor de Dios me ha sido manifestado, yo voy a buscar obedecer esto. Y ahí enfatizo lo que platicamos hace algunos domingos. No es nada más, te doy un folleto, te digo que Cristo te ama y fui. Es una parte y está bien. Pero la instrucción es ir y hacer discípulos. Y el discipulado conlleva más que nada más, Cristo te ama, hago una oración por ti, oro por ti y ahí nos vemos. Eso no es discipulado. ¿Sí? Compartí un mensaje, espero en Dios que se haya compartido completo y bien, pero no estoy cumpliendo todo el mandamiento. Si el mandamiento completo es, haz discípulos. Y lo más evidente lo podemos ver en Pablo. ¿Cuánto tiempo pasaba Pablo en una iglesia cuando llegaba? 2 días en lo que les predicaba y se iba.
Años, meses,
o sea, él estaba ahí, estaba todo el tiempo, y cuando se iba, seguía estando al pendiente, porque les escribía cartas, y estaba, quiero ir a visitarlos otra vez, y o sea, sí, y mandaba, y traía, y ya llegaban, leímos en Corintios que llegaron los de Chloe, o sea, le trajeron el reporte, ¿no? No sabes, ahí en Corinto están, pero, o sea, Pablo estaba al pendiente, sí, el discipulado conlleva eso, no es nada más, ya te compartí, y Dios sabe, ahí nos vemos, no. ¿Sí? Y el segundo motivo es amor a nuestro prójimo. Uno de los autores que estaba leyendo así estas dos preguntas, que la verdad, pues creo que son ciertas, dice: ¿qué necesidad más grande puede tener un hombre muerto en sus pecados que conocer a Cristo el Salvador y el Redentor? ¿Qué bien podemos hacer más bondadoso que compartir el Evangelio del Señor Jesucristo? Entonces, si de verdad hay un amor en nuestros corazones por la gente que nos rodea, que debe de haberlo, porque el amor de Dios se manifestó a nosotros. ¿Qué hay? O sea, ¿alguien tiene algo mejor que le pueda dar a la gente alrededor que a Cristo? No. Eso nos debe de mover a estar siempre exponiéndolo. Sí, con sabiduría y todo, ¿no? Ajá, con reverencia, con mansedumbre, con buena conciencia, pero debe de ser como nuestro... O sea, si yo digo que amo a alguien, ¿cómo puedo estar así como muy tranquilo y igual mañana se muere, o igual ahorita en la tarde algo pasa y se va y entonces no hubo amor? A lo mejor lo quería, pero amor del que Dios nos ha revelado, no, porque el amor me va a llevar a advertirle que hay una consecuencia eterna a lo que hoy él está haciendo, y que hay una solución también para eso que él hoy está haciendo, ¿sí? Y termino con estos dos versículos. Dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es Pedro hablando, ¿sí? Y dice, no podemos dejar de decir. Y es el versículo donde dice, ustedes digan si es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, ¿sí? Generalmente nos aprendemos esa parte. No, es que debemos de obedecer a Dios antes que los hombres. Sí, pero lo que sigue es Pedro diciendo, no podemos dejar de hacer esto que estamos haciendo. O sea, no nada más es una cuestión de hay que obedecer a Dios. No, es que no lo puedo dejar de hacer. No puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. Y el segundo es Pablo. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Y esta frasecita, su espíritu se enardecía. La palabra enardecía nada más se repite en Corintios, donde dice que el amor no se irrita. Es la única vez en la Biblia que se repite esa misma palabra de enardecer, que significa también irritarse. Sí, había algo en Pablo que decía, es que esto no puede estar así, o sea, no puede ser posible que ellos sigan en esto. ¿Sí? Cito a un autor, dice, glorificar su nombre, el nombre de Dios, es estar abrumado por la belleza de su sacrificio, por lo tanto, debería dolernos cuando su gloria no es reconocida y su nombre no es adorado. Y es lo mismo que veíamos en Jeremías. Si te acuerdas, Jeremías decía, había un fuego dentro de mi corazón, traté de callarlo, pero no pude. Jeremías estaba en una hostilidad continua. O sea, yo creo que Jeremías hambruna encontró lo menos, pero hostilidad le sobraba. Y de todas formas, no podía dejar de hacer lo que tenía que hacer. Y creo que ese debe ser también nuestro sentir. Ahora, ¿podemos nosotros provocar ese sentir en nosotros? No. Solo Dios lo puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues regresar a la palabra, a la oración. ¿Sí? Y que Él nos dé ese amor y ese sentir que había en Pablo. Si te vas a Hechos 17 y 16, que es lo de Pablo, y me acompañas hasta los versículos 32 y 34, 32 al 34, perdón. Hechos 17, del 32 al 34, por favor. Dale.
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos.
Hechos 17, del 32 al 34. Entonces vemos que Pablo encontró hostilidad. Porque unos se burlaban, ¿sí? Pero también encontró a Bruno, porque unos decidieron seguir. Y eso es lo mismo que tú y yo vamos a encontrar, hostilidad y hambruna. Pero lo que nos debe de mover es el amor de Dios que ha sido derramado por nosotros, nuestra preocupación porque su nombre sea glorificado y el amor por nuestros prójimos. ¿Sí? Hasta el punto que sintamos esto mismo que sentían Pedro y Pablo y Jeremías y muchos de los que podemos leer en la palabra. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es lo que vamos a estudiar hoy. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo respecto al tema.
En otra versión, dice que esperando el pueblo en Atenas, su espíritu se deshacía en él. Y eso, pues, viene a decir lo mismo. Es como cierto enojo por la parte de lo santo que sabes que es el sacrificio y lo que conlleva la salvación, y que alguien lo desperdicia, sí te remueve esa parte de cierta molestia pero también se te deshace y
un combinado.
Sí, es como un sentimiento frustrado. Y todavía, yo donde lo más, digo, obviamente hoy lo veo como decías, ¿no? En tantos derechos humanos, o sea, es completamente todo lo contrario, y cada vez que veo algo así, se, no sé, pero a mí me promueve algo relacionado. Pero todavía es más triste ver, y digo, y estamos conscientes que estamos en estos días, y así va a ser consecutivamente, más y más ver iglesias que realmente desmeritan el sacrificio y la verdadera importancia de la salvación, diciendo barbaridad y media o haciendo tal cosa, ¿no? Simplemente ayer, antier, se veía un pastor de una iglesia de Costa Rica donde decía, no, las drogas, el alcohol, todo eso no te separa de Cristo, solo la incredulidad. Entonces, dices, o sea, él la parte es un influencer, entonces yo digo, ¿qué impacto tiene para una persona que nada más ve eso y dice, ay, pastor, y ay, pues sí puedo hacer y seguir como, o sea, y eso es pisotear realmente lo que Dios te demanda? Y hay una situación ya para lo que realmente Dios demanda, eso es religión, siempre, o sea, con eso ya se ponen
una defensa.
¿Vale?
Una defensa.
Una defensa y esquivan todo, y para lo que yo quiero, como yo quiero encender a Cristo sin dejar, sin sacrificios, sin nada, eso es realmente porque Dios es amor, ¿no? Ya envuelve todo. Y entonces, puedo seguir así, en esa misma iglesia, porque hasta eso publican, y digo, ¿por qué lo publican? O sea, es para qué mensaje quieren dar. Yo soy lesbiana, entonces Dios me puede aceptar tal cual soy. O sea, sí, Dios te acepta tal cual eres. Entonces dices tú, o sea, ¿cómo? O sea, y realmente quizá cometí un error, porque como decía Laura, no puedes darle perlas a cerdos, como dice la Biblia, en el sentido de que, pues, ellos igual, pues ya, digo, leen la Biblia y ya están muy, encorazados su corazón, ¿no?
Endurecidos.
Y yo sí, no pude, y le comenté algo, vi la respuesta, que está sobre la ley, y que, o sea, ya, dije, bueno, o sea, no vamos, porque la palabra no es para comprender mucho menos, como lo decía. Entonces, sí se siente mucha esa frustración y ese sentir de Pablo al ver, cuando conoce realmente la salvación, cuando conoce realmente lo que significa la santidad, porque Dios es santo y sin santidad nadie ve al Señor, como hoy en nuestros días, y yo creo que va a continuar, pues eso se ve desmeditado en nada, ¿no?
Adelante.
Eso te comentaba Víctor, por ejemplo, pues no te vayas hasta Costa Rica, aquí hay varias iglesias. Pero, no, a lo que voy es que lo que también ya comentábamos, o sea, sí dice, ven tal y como eres, y pues sí, o sea, ven, o sea, si eres lesbiana, obviamente, o sea, hay oportunidad para ti, ¿me explico? O sea, si eres drogadicto, ok, pero pues el mensaje completo es, no te vas a quedar igual, ¿sí? O sea, sí es ven tal como eres, pero no te quedes
tal como estás.
No, de hecho, en mi comentario, yo le digo, bueno, en esta parte el pecado sí te aparta de Cristo. Porque él decía, no te aparta, sí te aparta. Y dije, una cosa es que Dios ame al pecador y nos dé la oportunidad de conocerle para que podamos encontrar realmente lo que es él en nuestras vidas y que produzca un cambio conforme a su voluntad. No, pues borró mi comentario y donde ya me he motivado y me empezó y dije, no, esto ya, o sea, ¿sí me explico?
Sí.
Porque sí, o sea, Dios ama a todos, Dios ama al pecador, Dios viene y quisiera que los que están en drogadicción, los que están en prostitución, los que están en tantas cosas, pues se arrepientan porque están desviados, su corazón está desviado, su vista está, pues no tienen, no ven simplemente, y Él para eso vino a sacrificarse para poder que podamos tener esa oportunidad. Sin embargo, pues no quiere decir que, Dios te ama así, tú puedes seguir, porque Dios es amor, al final de cuentas, nada más cree que Él existe. Y como dices al principio, no puedes tú creer sin un arrepentimiento, o sea, va ligado, o sea, entonces, no sé con qué intención, siempre mencionan la parte A, o la parte B, según sea el caso, pero no realmente todo. Entonces, cuando eres una persona con cierta influencia, tienes que, es lo que yo le comentaba, tenemos que ser prudentes en cómo decimos, no nada más para jalar, porque a fin de cuentas mucha gente nada más nos va a ver y vamos a darle eco a lo que él cree y pues, imagínate, o sea, realmente si no vamos a poder explicarlo, pues entonces no hagamos ese tipo de comentarios, o no sé si él también cree en esa parte, ¿verdad? Es lo que es.
Que volvemos a dos puntos de primera de Juan muy interesantes. Uno, si yo consigo ser un influencer cristiano con millones de seguidores, pues algo puede estar ahí medio mal, ¿verdad? O sea, el evangelio completo tal como es, no se va a aceptar tan fácilmente. O sea, no vas a lograr jalar millones de personas. Yo el otro día platicaba con Francis, a Cristo estuvo 3 años en la tierra y tuvo en total 82 seguidores.
Y más donde él creció.
Sí, o sea, Cristo mismo, 82 seguidores en 3 años. Y tú y yo queremos en un año estar trabajando y tener 1 millón de followers en Instagram. O sea, es ilógico, ¿no? Y por otro lado, primera de Juan, si se acuerdan cuando lo estudiamos, termina con guardados de los ídolos. Y toda la carta de primera de Juan habla de los falsos evangelios, del evangelio que se parece al evangelio real, pero tiene un pequeñito twist. Y entonces Juan termina diciendo, esos son ídolos, porque lo que van a hacer es llevarte a la muerte, igual que cualquier otra cosa que persigas. Y tú y yo entonces tenemos que cuidar exactamente cuál es el evangelio que estamos exponiendo y siguiendo. Sí, eso debe ser.
No la tenía con la torre.
Ah.
Un comentario que Cristo tuvo muy pocos seguidores a pesar de todos los milagros que hizo. O sea, ahorita nosotros en comparación, ¿verdad? Y queremos tener más seguidores, pero entonces. Luego se enfocan en eso y empiezan a desviar el evangelio para poder tener esa parte. Y ya no estamos pensando en Dios y en su gloria. Estamos pensando en nosotros y en nuestra gloria.
Igual con las macroiglesias, igual no tanto los followers, pero las macroiglesias, ¿en qué sentido?
¿Cómo le digo?
¿Qué es lo que los motiva a tener más? ¿Qué sentido?
Y yo decía, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de que vea así como, pues sí, o sea, que esté así esto, o sea, es como porque todos ellos se van a ver a mí, o sea, porque no, pues yo no entendía bien ese, o sea, ¿cuál era el objetivo, exacto, de querer como que algo esté así, o sea, abarrotado? Y yo decía, es solo por la cantidad, porque muchas veces no van a estar disfrutando la caída. La cantidad, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pastorear yo a, o sea, un lugar así? O sea, se necesita un estudio tan particular para las personas que están pendientes. O sea, no puede ser como que a tus hijos se vinieron y se llenó y ya todo el mundo sabe que está lleno, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es? Y así, como a modo de hecho, el cabello de lo que él llama, me acuerdo que una vez me invitaban a un campamento y me decían, no, ven, o sea, no te vas a arrepentir, o sea, un campamento.
No te vas a arrepentir,
yo lo que quiero es que te arrepientes. Y yo, al final sí fui y me
arrepentí. Y sí me arrepentí.
Y no me arrepentí.
Tal vez me arrepentí de haber ido, pero.
Nada más, de este tema. Ahí me llama la atención que se habla de hambruna. Y de repente yo no veo tan claro en estos tiempos que la gente tenga hambre de la palabra de Dios. Yo creo que eso debería ser algo de reflexión para nosotros. Porque donde quiera que vamos, vemos gente viviendo en lo natural, sin preocupaciones, sin pensar que hay un Dios que al final gobierna en todo y a lo mejor eso pudiera ser bastante preocupante para nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Y por qué la gente no está vuelta a buscar a Dios? Yo solo que yo me quedo con esto, la verdad. Pues sí, debe haber hambruna, pero yo pensaría que hoy no me queda tan claro.
Yo creo que es importante, perdón, entender que la gente sí tiene hambre. El problema es que no saben de qué tiene hambre. O sea, es esta cuestión de necesito algo, algo me falta, o sea, hay algo que sí, hay algo que tengo que encontrar mi identidad en algo. Esta semana platicábamos con una niña de la escuela que se acercó, tiene 15 años, ¿verdad? Y nos decía, yo soy feminista, su familia es cristiana y ella sabe que somos cristianos, y yo le decía, pero ¿por qué eres feminista? O sea, al final, yo entiendo la parte de lo que tú puedes ver como algo
de valor,
sí, en el feminismo. Le digo, pero si lees la Biblia, Dios le confiere valor a la mujer, mucho valor. O sea, no necesitas el feminismo para encontrar valor. ¿Por qué entonces prefieres el feminismo a la Biblia? No, es que yo soy feminista porque mis amigos y mi novio y no sé qué. Entonces, sí tiene hambre. El problema es que no sabe de qué tiene hambre. Y creo que aquí volvemos a lo que leíamos en Juan. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son tus ovejas? Pues no sabemos, o sea, hoy por hoy nosotros estamos aquí, gracias a Dios, qué bueno. Allá afuera sigue habiendo gente que también tiene que venir. Y entonces yo tengo que exponer hasta que alguno que tiene esa hambre diga, se me hace que eso, o sea, sí, hasta que Dios, el Espíritu Santo haga esa obra de decir, esto es lo que estabas buscando. Ven, adelante.
Y justamente por eso responde mucha gente a un evangelio tan diluido, porque sí hay hambre, sí. Pero no, o sea, están en una situación que ya les cuesta, que ya es difícil, y lo último que quieren es que también la solución sea difícil, ¿sí? O sea, quieren algo fácil porque lo que quieren es salir de ahí. Entonces eso, al final, muchos predicadores, lo entiendan o no, lo están utilizando, ¿sí? Para llenar sus iglesias de gente no arrepentida.
Y bueno, y vemos entonces un cristianismo como el que ahorita se ve. Sí, es que cada comodidad todos nos gusta, ahorita está cómodo a todos. Sí. Ahorita, porque teléfono hace todo. A mí, mi hermano va a la parte. Entonces, toda la comodidad, entonces, como pasando el tiempo, tú estás siendo cómodo. ¿Sí? Y luego también, las modas, el feminismo, eso, no hay valores, ¿por qué? Porque no lo analiza, no lo piensa, sino, oye, sí. Yo puedo pensar, yo, por ejemplo, cuando tuve un movimiento de europeo, me tocó estar allá en Jacaranda. O sea, yo de haber hecho después de años, yo soy de última letra, yo era mejor que porque es esta universidad y yo lo entiendo. Antes de llegar aquí, y estar tranquilo, trabajé en la concha, todos los de la concha eran policías. Y ya he dicho, yo soy policía y sacar la macana y la verdad macanando con los chiquillos. Yo me explico, pero desde esta vida es lo mismo, esta es la gente. Porque se van a esa agarradero, ay, estoy listo, sí, pero no analiza, no piensa. Entonces, toda la gente aprovecha, y hablando al miembro de los pastores, ahorita, van a aprovechar, lo quieren aprovechar todos sus recursos, pero malamente, porque evangelizar ellos creen como que es tener gente. Mientras la gente tenga, ya evangelicé a 1,000,000, no lo puedo evangelizar. Por ejemplo, yo, pocas gentes que he llevado, no es fácil, no te rechazan. Ya, pero pasa el tiempo, menos 3-4 años, porque te están viendo, oye, ¿cómo le hiciste para dejar esto? ¿Cómo le hiciste para dejar esto? ¿Y a dónde vas platicando? ¿Y a dónde vas? ¿Dónde? ¿Y qué es la invitación? ¿Sí? Pero no es fácil. Y aparte, tenemos un cuidado. Ahora, también, no debemos desesperarnos porque debemos irnos, Dios nos va a preparar, nos está preparando, ¿sí? En esta pandemia, yo he dicho, Dios nos está preparando a la iglesia. Porque muchos no en la iglesia, no están haciendo las cosas que Dios está demandando. Va a venir de todas las iglesias. Puede ser cualquiera, ¿sí? De cualquier ídolo. ¿Por qué? Porque es la comunidad. ¿Sí? ¿Creen que la iglesia es el edificio? Como yo decía, la escuela no es la escuela, es el edificio. La escuela es el maestro, los alumnos. Y aquí sí fue también, aquí son los que estamos haciendo la iglesia. Y luego, como dice aquí en Mateo, dice 28,
¿no?
28-19, creo que. Por tanto, y doctrinar, o sea, enseñar. ¿Sí? Y doctrinar a todos los que tienen. Eso no es fácil, ¿no? Porque es como todo, ¿verdad? Somos millones. Esos millones tenemos que buscar a fuerza poquito. Por ejemplo, yo dentro de las cuestiones filosóficas o políticas a nivel mundial. A veces tengo agregado cosas, pero porque yo sí estudié filosofías con doctrina. O sea, cuando al final llevan sus métodos, llevan sus cosas, llevan su tiempo y su ejercicio. aquí lo mismo. Entonces, te estás acostumbrado y llevas ciertas pautas, pero a mucha gente que no lee libros, no le dice, la mayoría sí se va. Entonces, por ejemplo, Dios no utiliza, por ejemplo, yo no fui drogadicto, yo no me animo a un drogadicto, yo me voy a preparar para hablar, pero sí hay gente que son drogadictos y esa gente Dios no prepara para que ellos vayan. Nosotros en nuestro medio ambiente no somos, fueron drogadictos, ¿sí? Porque yo no entiendo la idea, es como en inglés, ¿entiendes? Entonces, ahí, ahí es donde Dios me tomará, porque yo de donde vengo yo, un ambiente de pura borrachera con mis tíos, me daba por qué hablar a ese tipo de ambiente. Yo, incrédulo, y leyendo muchos libros, y estando aquí, estando allá, me ha tocado con un tipo de gente. O sea, a cada uno de nosotros nos va a llegar de acuerdo a la mente en donde estamos vivos, para que no esperemos. O sea, por eso nosotros debemos estar preparados para ir y indoctrinar. Como dijo el tío de Kitis, ese es nuestro padre. Y ese va a ser tu padre. Y a veces también muy incómodo, no lo estamos haciendo porque nosotros sabemos que no es fácil. A veces es como tampoco no quiere ser una amistad. Y la niña,
los niños, ¿verdad? Claro, bien. Muy bien. ¿Quería comentar usted? No, Román aquí quiso levantar la mano.
No, porque me pasa ahorita lo que estaban diciendo de la hambruna. A mí la hambruna, y la veo, nosotros la más analizada, por ejemplo, la hambruna es de un alimento, de alimento sólido, alimento real de la palabra. Y ahorita hay muchos que ofrecen un alimento chatarra, iglesia chatarra, espiritualmente hablando. O sea, y se conforman. Les quitan, a lo mejor les quitan el hambre en ese momento, pero en realidad su necesidad, ese vacío que tiene, como cuando uno dice, ay, como que me quedé con ganas de algo, como que no llené, cuando habla uno humanamente, ¿verdad? Entonces, así están las personas, van a la iglesia y se sienten llenos, se sienten, salen de ahí, salen otra vez vacíos, les dan, como yo les decía, los aromas de azúcar, en la boca, te lo metes a la boca y
se hace nada.
O sea, así están las iglesias ahorita. O sea, porque sí hay hambruna.
Sí, claro.
Lo que pasa es que no lo están modificando como debe ser, por lo final.
Sí, sí, que yo creo que Francis nos puede ahí dar una clase, ¿no? De que puedes engordar y no necesariamente quiere decir que estés comiendo suficiente o comiendo bien o comiendo. O sea, sí, puede estar en desnutrición estando súper, súper gordo. Puede estar en desnutrición. Y es lo que vemos, gente que se llena, como usted decía, de cosas que no vienen, o sea, no te satisfacen, no te nutren, no te hacen crecer, pero ahí estás, porque es mejor eso que tener que morir a mí mismo, ¿sí?
No se atrapan tu necesidad.
Exactamente. Bueno, damos por terminada esta parte del evangelismo, porque creo que ya es un poquito tarde.